pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros.
Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción.
Sí, es probable, es probable. Así que,
bueno. Este personaje no me gusta.
Enredando las mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Este personaje no me gusta.
Nos vamos acercando a el final de la primera hora del Enredando las Mañanas de este día jueves 15 de diciembre del año 2016. Y lo vamos a hacer metiéndonos en una noticia que da cuenta de la severa dificultad de los pueblos originarios para poder continuar su vida con normalidad sin resignar sus derechos, ¿no? Y por cierto que la lucha por el territorio es una de las luchas que marca estos últimos años, porque los pueblos originarios han conseguido en el último tiempo, organizarse y alcanzar un grado de conciencia importante para sostener la lucha y posicionarla en un lugar que, aunque la hubieran sostenido desde antes, no había alcanzado, ¿no? Y que todavía no es el que debería tener, claro está, ¿no? Hay cero reconocimiento, salvo, algunas cosas que se hacen allí para la tribuna. De paso quiero decir que en estos días se realizó una movida organizada por la PDH de La Matanza, en la que se dio lugar a la presentación del libro de Valeria Mappelman. Valeria ha hecho un documental sobre la masacre de Rincón Bomba, que se llama Octubre Pilagá, y ahora le ha dado formato de libro. Ha contado esa historia de la masacre ocurrida en 1947. El otro día, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el otro día Pablo Pimentel decía que en realidad suele decirse que el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue en junio de 1955, cuando bombardearon la Plaza de Mayo en un intento por derrocar a Perón que fue fallido y que se consumaría algunos meses después, en septiembre. Pero la realidad es que no es así, ¿no? Podría irse más atrás, algunos pocos años más atrás, 8, para situar en 1947 en Chaco lo que fue la masacre de Rincón Bomba. Bueno, hay algunos sobrevivientes a través de los que Valeria Mappelman ha hecho el excelente trabajo documental de Octubre Pilagá. Creo que pronto las vamos a tener aquí enredando a Valeria, y ojalá que podamos tener a algunos de los compañeros que han sobrevivido a esa masacre. Pero mientras tanto, en otros territorios se sigue dando la lucha por la cuestión de la tenencia de la tierra por parte de comunidades originarias. Y en estos días se hizo aquí en la ciudad de Buenos Aires una suerte de toma de la catedral para poder hablar con el nuncio, para ser recibidos por el nuncio apostólico, con la intención de dar visibilidad a la exigencia de la libertad de la Machi Francisca, referente mapuche que está detenida en Chile. Los compañeros y compañeras de Zumba La Turba estuvieron haciendo una entrevista a Claudia Corol, referente de la organización social Pañuelos en Rebeldía, y es lo que vamos a escuchar ahora.
Bueno, y seguimos en este bonus track de Enredando las Mañanas de este miércoles cargadito, y no queríamos dejar de difundir lo que estaba dando, que tuvo lugar en estos días, que fueron algunas acciones coordinadas por la libertad de la Machi Francisca, para que nos comente un poco de la causa en general, en principio, y también de estas acciones. Estamos en comunidad con la compañera Claudia Corol, del equipo de Pañuelos en Rebeldía. ¿Nos escuchás, Clau?
Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, Claudia, ¿querés compartirnos con nosotros un poco cuál es la situación actual de la Machi?
Sí, ella está presa en Temuco, Chile. La situación es, después de una lucha que se dio hace ya varios años, donde ella impidió que se avanzara con la tala de árboles en su territorio, en un lugar donde estaba muy cerca de los manantiales de agua, y donde esa tala iba a significar la pérdida no solo de esos manantiales, sino también de los arbustos y las plantas sanadoras con las que el pueblo mapuche habitualmente se sana, se cura. Bueno, ella ganó un juicio a las empresas forestales, y amparándose en el convenio 169, que por primera vez se le hizo lugar dentro de Chile. Y bueno, después de ese enorme triunfo, hubo una represalia de las propias forestales, donde la acusaron, junto a otros hermanos mapuches, del asesinato de dos personas. Bueno, algo que ahí mismo, en ese proceso judicial, en el 2013, se demostró que no era así, pero sin embargo la vuelven a detener y vuelven a reabrir la causa, en un intento claro de, bueno, por un lado, cobrarle como revancha esa detención de las obras de las forestales, y criminalizar la lucha del pueblo mapuche. Así que hoy está detenida, es una mujer de 60 años, está enferma, está en peligro su vida, y por eso lo que se ha hecho en varios países de nuestra América fue acciones. En el caso de Buenos Aires lo hicimos frente a la Embajada de Chile, y después un grupo de hermanas mapuches fueron a la catedral para exigir que sea oída su voz y que le llegue una carta al Papa. Y bueno, estas son distintas formas de exigir y de visibilizar el conflicto que la tiene a la Machi Francisca encerrada, pero que en su vida y en su cuerpo de mujer está la lucha de todo ese pueblo mapuche criminalizado de los dos lados de la cordillera.
Así es, Claudia, y que con acciones que se siguen repitiendo, ¿no? La mecánica de criminalización y persecución de las luchadoras populares en distintos rincones del Abya Yala. ¿Vos qué relación ves, o cómo podríamos analizar justamente la persecución y esta hoy incluso encarcelamiento de la Machi con situaciones que se están dando en todos los rincones del continente?
Yo lo que creo es que se está ante una ofensiva del capital transnacional y del capitalismo patriarcal colonial, de una nueva recolonización, y como en estas situaciones tan límites de donde la defensa de la vida la asumen las mujeres una vez más, en una primera línea de defensa no solo de la vida presente, sino de la vida futura, porque también esto es para las próximas generaciones, se busca castigar, criminalizar y hacer acciones ejemplificadoras para que otras mujeres de distintos pueblos no continúen la lucha y no la multipliquen, aunque lo que está resultando es lo contrario, ¿no? Que cada vez más se extiende este rol de las defensoras de la vida, de la naturaleza, de los territorios tierra y de los territorios cuerpo en todo el continente.
Y en ese sentido iba mi pregunta ahora, que seguía, ¿cómo se vienen entonces constituyendo esta denuncia de la situación de la Machi y de muchas otras en términos de redes, ¿no? De solidaridades entre nosotras.
Sí, yo creo que es importante que estas pequeñas acciones que vamos haciendo, pero también pensar cómo nuestras acciones masivas, como el Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, cada vez más dan cuenta de estas situaciones de mujeres que, por ser de pueblos originarios y por haber un racismo introyectado en las sociedades e incluso, yo diría, en los propios movimientos, quedan como luchas a veces muy fragmentadas y muy lejanas de los centros de movilización social. Creo que es importante que el conjunto de redes de comunicación, de movilización, de articulación feminista, del movimiento de mujeres y en general de redes populares y comunitarias puedan asumir estas causas, puedan difundirlas, pero también puedan llevar a una exigencia de movilización que establezca un ni una menos y un ya basta a estas lógicas de muerte o de encarcelamiento en vida, que es otra forma de matar a las personas.
Así es, Claudia. Bueno, entonces quedamos pendientes desde acá también de la Red Nacional de Medios Alternativos y de Zumba la Turba en relación a lo que está pasando con la Machi Francisca, pero también de tantas otras compañeras perseguidas en otros lugares. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Clau.
Un abrazo y, bueno, todas a luchar por esta libertad.
Así es. Gracias.